Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 19 de febrero, como todos los miércoles, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a seguir analizando el caso Trump, entendido como una nueva política estadounidense en marcha. Trump está instrumentando un cambio político en la forma en que Estados Unidos se ve a sí mismo y ve al mundo. Nosotros hemos comentado políticas de Trump en relación a hechos concretos como el venezolano, por ejemplo, sus relaciones con Maduro, qué cosas la motorizan y qué acciones toma dentro de su pragmatismo. Hemos hablado también de algunas acciones de Trump en relación con la geopolítica mundial, con el poder mundial. Pero no hemos tocado ni hemos intentado hacer un análisis de lo que es la política de Trump y sus objetivos fundamentales. Porque Trump no es presidente de Estados Unidos para resolver el problema de Venezuela, para combatir a Maduro, para poner a González Urrutia. Trump no es presidente de Estados Unidos para resolver la guerra de Rusia contra la OTAN que se desarrolla en Ucrania, ¿no? Esos son elementos que Trump tendrá que tocar y tendrá que actuar en relación con ellos, pero en función de una política que él tiene trazada, que es lo fundamental, lo que él quiere hacer. Eso se puede resumir en una palabra: MAGA. MAGA, que son simplemente las iniciales de la frase Make America Great Again. Haz América grande de nuevo. Recordemos que para ellos su nombre es América. El nombre de Estados Unidos para ellos es América, aunque no aparezca. Aparece como Estados Unidos de América. Yo siempre he dicho que Estados Unidos era un país sin nombre. Los nombres los tienen los estados. Los estados de la Unión sí tienen su nombre. Nueva York, Washington, pero todos los demás, California, Indiana, etcétera, etcétera. Los estados tienen su nombre. Pero esos estados se unen, entonces son unos Estados Unidos. Eso, Estados Unidos no es un nombre de un país, es una situación que revela que un grupo de estados se unieron, simplemente. Pudiera ser de Estados Unidos de algún sitio en África. De hecho, Venezuela en algún momento se llamó Estados Unidos de Venezuela. Y otros, y los mexicanos también, Estados Unidos de México. O sea que Estados Unidos como tal no es un nombre. Ah, para ellos se llaman es América. Yo recuerdo que papá, cuando yo estaba muchacho, yo no lo entendía en aquel momento, decía que América eran ellos, era esa parte donde estaba Estados Unidos. Que el resto, de ahí para acá, del Río Grande para acá, debería llamarse Colombia. Así decía papá, debería llamarse Colombia. Porque eso era distinto de ellos. Bueno, no se llamó Colombia, se llamó América. Podemos hablar de eso en otro momento, pero los estadounidenses piensan que ellos son Estados Unidos de América y que ellos se llaman América, y que cuando se dice América son ellos. Nadie está pensando en el resto de los países iberoamericanos, en absoluto. Entonces, el Make America Great Again, según ellos, es haz a Estados Unidos grande de nuevo, como en algún momento lo fue. Que ha dejado de serlo, porque se ha reducido su poder, porque se ha reducido, porque ahora tiene otros competidores, porque ahora ya no es la única potencia económica, no es la única potencia armamentista, es decir, se ha venido un poco a menos, y Trump añora nuevamente tener a Estados Unidos como era antes, pero en una situación distinta, porque han pasado muchos años y la vida hoy es distinta, en una situación superior, si se quiere, desde el punto de vista de desarrollo de los países y de desarrollo de la humanidad. ¿Cómo es ese objetivo? Surgen alrededor de eso los problemas territoriales. Por eso es que Trump quiere tener Canadá, quiere tener Groenlandia, quiere tener Panamá, quiere tener Gaza, incluso. Es más, no lo ha dicho, pero su discusión sobre que el Golfo no es de México, sino el Golfo es de América, y América son ellos, ¿no? Bueno, no ha perdido, no está lejos la posibilidad de que de repente también diga que quiere tener a todo México. Eso es parte de hacer nuevamente América grande, ¿verdad? Pero Trump entonces es un antiglobalista, porque la máxima autoridad para él es el Estado-Nación soberano, en su caso concreto es el Estado-Nación soberano estadounidense. Nada ni nadie puede estar por encima del mismo. Nada ni nadie puede estar por encima de Estados Unidos. De allí que entonces rechaza las instituciones supranacionales que existen, mientras que el globalismo reafirma las instituciones supranacionales que existen, Trump rechaza las instituciones supranacionales que existen. Rechaza a la Organización de las Naciones Unidas. Está allí, pero la rechaza. Rechaza a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Rechaza a la Corte Penal Internacional. De hecho, sanciona a su presidente actual, a la Corte Penal Internacional. Interviene la USAID, porque también es una organización de carácter supranacional. Y tiene sus inconvenientes con la OTAN, porque también es una organización supranacional en Europa. Y como organización, aunque sea militar y aunque sea Estados Unidos que sea su principal financista, la ve como un obstáculo para volver a hacer América grande, porque no quiere invertir recursos en donde no deba invertir recursos y quiere dirigir sus recursos fundamentalmente a América, a ellos, pues. Muy bien, nada ni nadie está por encima del Estado Nacional. Trump no cree en el internacionalismo. Cero internacionalistas. Cero valores universales. Cero democracia mundial. Cero derechos humanos. Es algo así como algo que se decía en el pasado, y que hubo un lema en el pasado: America first. Sí, América, ellos, primero. Estados Unidos depende de ser poderoso, de ser fuerte, de ser próspero, de ser el mejor sitio en el mundo para vivir. Eso es lo que ellos suponen, debe ser así. Quienes opinen eso, quienes estén de acuerdo, serán sus amigos. Podrá establecer alianzas con ellos y serán sus aliados además. Y quienes estén en contra serán sus enemigos. Es decir, su amigo y enemigo los define en función de su política central, que es Make America Great Again. Esa es su política central. Aunque Estados Unidos y los valores universales de derechos humanos, Estados Unidos no es firmante de la Convención de Derechos Humanos. Estados Unidos no es firmante ni siquiera de los convenios climáticos. Estados Unidos no acepta por supeditarse a nada de eso. Ellos deciden si actúan de acuerdo con esos convenios o no, pero no en función de los convenios, sino en función de ellos mismos. Ellos están primero. Claro, esa política antiglobalista que privilegie el Estado Nacional puede ser útil para quienes también piensan que el globalismo quería más bien someterlos. Y es que, de hecho, los globalistas se planteaban un gobierno mundial, el mundo, y un gobierno mundial, un único gobierno de todo el mundo. Imagínense, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que gobiernen? Pues, por supuesto, los poderosos, los económicamente poderosos de todo el mundo serían quienes gobiernen. Bueno, Trump, al estar en contra de eso, porque no acepta que por encima de Estados Unidos haya ningún poder, hace que otros países también puedan asumir esa conducta, que Rusia asuma esa conducta. De hecho, los rusos la tienen asumida como su estado es primero también, ¿no? Los chinos también lo puedan asumir, también países iberoamericanos, países africanos, Europa misma. Aunque Europa, fíjense, en Europa hay una parte global que es esa Unión Europea. La Unión Europea es una política globalista porque une a una serie de diversos y les coloca por encima un poder que es supranacional, pues, que está por encima del poder de España, del poder de Francia, del poder de Alemania, del poder de Italia, etc. Pero los ingleses se salen de eso hace tiempo porque no aceptaron que algo estuviera por encima de ellos. Están emparentados incluso con las posibilidades de con lo que Trump señala, pues. Hay conexiones. Por eso es que este es un tema que no es fácil de tratar, y no es fácil de tratar en un solo programa, y no es fácil de tratar porque tiene muchísimas aristas. Además, tiene otro problema. Uno puede ver que haya contradicciones en Trump entre algunas cosas que hace y que dice, porque él no ha llegado todavía a su meta. Su meta es hacer a América grande de nuevo. Esa es su meta, pero no ha llegado a esa meta. Él está en la vía hacia esa meta, y en la vía hacia esa meta puede hacer cosas que parezca que son contradictorias con hacer a América grande de nuevo, pero no lo son, porque esas cosas que hace le están permitiendo, por ejemplo, eliminar obstáculos para su objetivo futuro, pero pueden lucir de repente como contradictorias. Una es la que le señalé. En su camino hacia Make America Great Again, en su camino, privilegia el Estado Nacional. Eso puede favorecer los nacionalismos en mucha parte del mundo, que esos Estados Nacionales después pueden ser sus competidores. Claro, Trump no dice claramente, pero es lo que tiene, digamos, como objetivo, es que él privilegia al Estado Nacional siempre que el Estado Nacional sea Estados Unidos. No si el Estado Nacional que se va a privilegiar es China, por ejemplo. China es su competidor, es su enemigo, porque es su competidor. Los rusos en este momento no son su enemigo porque no son sus competidores. Pero China sí lo es, y eso explica por qué la relación distinta con China que con Rusia. El globalismo tiene una lógica distinta. El globalismo, digamos, pone sus fuerzas en los intereses supranacionales, en la democracia liberal, y ve a Estados Unidos como protector y patrocinador de ese orden. Trump no. Trump rechaza las ideas liberales, rechaza la ideología de género, por ejemplo. Para él son varón y mujer, creados por Dios, inmutables. Entonces él rechaza la ideología de género. El transgénero lo rechaza porque él rechaza las ideas liberales, porque él rechaza el globalismo, porque él rechaza esa uniformidad que no le permite separar a Estados Unidos del resto, o que le dificulta, o que de repente obliga a Estados Unidos a aceptar el resto como si fueran iguales a ellos, cosa que él no lo cree. Entonces Trump defiende valores tradicionales, los dos géneros naturales, la familia, la religión, la disciplina. Rechaza el relativismo, rechaza la legalización de las perversiones, pues rechaza el aborto y esas cosas, pues. Y el ataque contra el hombre blanco cristiano. Bueno, cuando hablamos de cristiano, ahí entra en contradicción con Israel, porque en Israel no son cristianos, son judíos. Entonces, ahí él, pero él tiene una relación especial con Israel, que a lo mejor podemos ver en la segunda parte de este programa. Trump es contrario a todas las prácticas de Estados Unidos desde 1980 para acá, al progresismo liberal que rompe con los lazos y obligaciones sociales del hombre, que lo hace más individualista, que incluso lo separa de su sexo y de su género, y hasta elimina la naturaleza humana, ese progresismo liberal. Recuerden que el cyborg y el poshumanismo es por eso. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos ahora a un intermedio musical.
En el intermedio musical de hoy escucharemos otra aria de la ópera Payasos de Ruggiero Leoncavallo, obra en dos actos que se desarrolla en Calabria, Italia. Nos narra la tragedia del payaso Canio, dueño de una compañía que se desplaza en un carromato por distintos pueblos en los que presenta una obra de teatro cómica que versa sobre la traición amorosa de la esposa del payaso, protagonista de la comedia, de nombre Colombina, con otro payaso llamado Arlequín. Pero resulta que en la vida real, Canio, quien es payaso en la obra que se presenta en los pueblos, es traicionado por su esposa Neta, quien interpreta a Colombina en la comedia. En la comedia representada por los payasos en distintos pueblos, la infidelidad de Colombina es abordada jocosamente y el público se divierte con las situaciones presentadas, lo cual contrasta con lo que pasa en la vida real con los mismos personajes. Presentamos la escena final de la ópera, un dúo entre tenor y soprano, el no pagliaccio non son, no soy payaso. Canio pasa de la interpretación de la comedia a la trágica realidad del adulterio, mientras Colombina no se percata inicialmente de lo que sucede, sino solamente lo hace posteriormente, cuando la violencia de su marido la trae a la realidad. Dentro del público que ve la comedia se encuentra Silvio, el amante de Neta, que paulatinamente se va dando cuenta de lo que ocurre en el escenario, mientras el público grita ¡bravo!, creyendo que es una magistral interpretación de payaso, o sea, de Canio. Pero Canio no está actuando. Sus sentimientos lo han envuelto y está fuera de sí. Los otros payasos de la comedia se dan cuenta de lo que realmente está ocurriendo y tratan de intervenir, pero la desesperación de Canio se los impide y Canio amenaza a su esposa con la muerte si no le dice el nombre del amante. Il nome, grita. Colombina trata de seguir su papel en la obra y afirma que se trata del inocuo Arlequín, que es uno de los payasos de la comedia, a lo que Canio responde que lo está desafiando y que parece no comprender de qué se trata. Silvio sube al escenario para defender a su amante Neda y es acuchillado por Canio, quien se dirige al público horrorizado diciéndoles que la comedia es finita, o sea, la comedia ha terminado. Escucharemos la interpretación de Mario del Mónaco, cantante florentino, considerado por muchos como el mejor tenor dramático del siglo XX y uno de los mejores intérpretes de esta ópera. En esta representación lo acompaña la soprano italiana Gabriela Tucci. Del Mónaco tuvo una asociación musical muy fructífera con la soprano Renata Tebaldi. Ambos cantaron muchísimas obras juntos y grabaron muchos discos. Murió antes de los 70 años víctima de una nefritis. Oigámoslos.
Signore!
De nuevo con nosotros por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Espero hayan disfrutado el intermedio musical del Non Pagliaccio Non Son, interpretado por Mario del Mónaco. Decíamos que Trump ha empezado a desmantelar en el mundo global. Mundo global que llevaba a un mundo unificado bajo un gobierno mundial. Gobierno mundial posiblemente asociado a las grandes transnacionales del capital que ya ejercen un poder en el mundo entero. Trump siente a ese mundo global como una camisa de fuerza que le impide el desarrollo de Estados Unidos tal y como él lo percibe, tal y como él lo desea. De lograr Trump su cometido de desmantelar el mundo global, eso nos debería llevar a un mundo multipolar, a un mundo de desarrollo de las distintas naciones, de diferentes civilizaciones, sin dominio único. Se desarrollarían los rusos, los chinos, los indios, los africanos, los iberoamericanos, los islámicos. Esta supuestamente debería ser la consecuencia lógica. Pero las cosas no son tan simples como se las ven y los desarrollos no son mecánicos ni son lineales, son generalmente dialécticos y por lo tanto a veces muy enrevesados, que no se ven con claridad desde el inicio, sino que se vienen notando después de que ya se han dado cambios importantes. Trump tiene otras ideas, aunque el desarrollo del desmantelamiento del mundo global debería ser algo como lo que señalamos, Trump tiene otras ideas. Él no quiere el mundo global existente, porque sabe que lo limita.
pero tampoco quiere la multipolaridad que surgiría al acabar con la globalización. Fíjese que esa multipolaridad ha surgido, porque en el mundo actual, a pesar de los esfuerzos de los globalistas, de los liberalistas, etc., en el mundo actual existen polos distintos, polos diversos, económicos. Bueno, económicos está Estados Unidos, por supuesto, China también, están los llamados tigres asiáticos, está Japón, y la Unión Europea, Europa, con todas sus dificultades actuales, dadas más por su estupidez que por otra cosa, por el hecho de que el anticomunismo europeo parece que ciega a sus dirigentes y cometen torpezas enormes, que hace hoy a Europa una de las regiones más subyugadas del imperialismo estadounidense. Pero Trump, entonces, decíamos, tiene otras ideas. Acepta regañadientes la multipolaridad que puede generarse, como apuntan las últimas declaraciones de Marco Rubio, que reconoce su existencia. Marco Rubio acaba de decir que se reconoce la existencia de eso y que es muy difícil la unipolaridad, que la unipolaridad no es real realmente. Eso va en el sentido de los deseos y de las políticas de Trump, del cual él es uno de sus armas, pues, de sus brazos militantes. Trump prefiere la unipolaridad estadounidense dentro de nuevas perspectivas de relaciones y hegemonías. Cualquiera podría decir, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Abolición de soberanías tipo Unión Europea para que surjan de nuevo las naciones con su fortaleza, lo que le eliminaría el peligro de la competencia de una gran Europa unida. Fíjense en lo que significa esa situación. En Europa hay un signo del globalismo claro, que es la Unión Europea, que se coloca por encima de las soberanías de las naciones europeas y las obliga a actuar en función de intereses globales. Trump le gustaría desmontar eso, porque desmontando eso golpea al globalismo, por supuesto, golpea al neoliberalismo y además permite el surgimiento de las naciones europeas, pero sobre todo impide una Unión Europea o una Europa de repente bollante que pueda ser en el futuro un contendor, un competidor, que pueda aparecer entonces como un competidor. Ese peligro, por supuesto, existe, aunque la Europa actual, con sus gobernantes actuales, ha demostrado realmente una situación vergonzosa de sumisión, de subyugación ante el imperio estadounidense. Pero tan vergonzosa que yo creo que sonrojaría al propio presidente panameño, que ya es decir bastante. Así son las cosas, y por eso surgen entonces interpretaciones contradictorias en relación con lo que Trump quiere, lo que está haciendo y por qué lo hace. Trump no cree en la hegemonía occidental. Él cree en la hegemonía de Estados Unidos. Tiene fundamentalmente, como dijimos en la primera parte, dos problemas. Uno, el problema de China como potencia económica. Le va a hacer la vida difícil a los chinos, al gobierno chino, a la economía china, al pueblo chino. Eso no significa que los chinos van a flejar o van a desaparecer ni nada por el estilo, pero el desarrollo que han tenido va a encontrar muchos más tropiezos que los que tuvo en el pasado hasta ahora. Va a encontrar resistencia. Fíjense, ya en Panamá la acción de Trump ha hecho que los panameños comiencen a desmantelar o intenten desmantelar convenios y contratos que tenían con China en relación con el manejo de ciertos puertos, sobre todo los puertos que están en
que dan hacia la zona del canal, que la administración era china. Porque independientemente que los hayan manejado bien, en el sentido de que no los hayan manejado como Trump dice, los están manejando, ya Trump, para enfrentar a China, pues le inventa cualquier cosa. Y entonces inventa que el canal lo está controlando China. Los estadounidenses no tienen ningún problema en ese sentido. Ellos inventaron las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Y con ese invento convencieron a través de la prensa transnacionalizada al mundo entero que era así. E invadieron, derrocaron al régimen. Meses después logran apresar a Saddam, lo juzgan, y pese a que no demuestran la existencia de armas de destrucción masiva, se demuestra que es que no existían ninguna arma de destrucción masiva, ahorcan a Saddam Hussein. En ese momento era su enemigo, y así tratan ellos a sus enemigos, y no importa si antes había sido aliado o no. ¿Cuál es el caso de Noriega en Panamá? El caso de Noriega en Panamá fue así, había sido su aliado, su compinche, pero dejó de serlo, y entonces fue invadida Panamá, etcétera. Pues ahí, con apresado Noriega, etcétera, etcétera. El otro problema que tienen los estadounidenses, importante, es la situación del Medio Oriente. Porque incluso en el caso de China, ellos van a trabajar con la India, va a buscar que la India desarrolle para contrabalancear la situación que existente con China. Y entonces el Make America Great Again puede ser Make India Great Again, es decir, en lugar de ser MAGA sería MIGA. La política de Trump se expresaría en relación con la India con las letras M-I-G-A, MIGA. Make India Great Again, porque de esa manera logra la contención de China, pero actuando de tal forma que no haga que India pueda transformarse en un competidor importante, un competidor que signifique peligro para Estados Unidos. El otro problema, como decíamos, es el del Oriente Medio. Oriente Medio, la situación es seria, de tal manera que allí Estados Unidos establece una relación con Israel muy particular. Considera Trump a Israel como un Estados Unidos pequeño, y a Netanyahu como será un Trump pequeño, posiblemente, pues un Trumpcito sería Netanyahu. Además, un hombre sin limitaciones ninguna, que asesina mujeres embarazadas, niños, sin ningún problema, que muestra cómo en una guerra mató mucho más niños que contendientes del ejército que estaba enfrentando, que era el de Hamas. Fueron más los niños muertos que los contendientes de Hamas muertos, ¿no? Y ese Netanyahu, que es condenado por la Corte Internacional de Justicia, se enfrenta con la Corte, tampoco acepta el mandato de la Corte, tampoco acepta organismos supranacionales a Israel. Es decir, Israel tiene una política parecida a la que Trump quiere instrumentar en Estados Unidos, sin organismos que estén por encima, que los obliguen a actuar de determinada forma, con ningún tipo de argumento. En Medio Oriente, entonces, Trump establecerá como enemigos a Irán, en primer lugar, porque Irán es el principal contendiente de Israel en la región. Además de Irán, el mundo chiita. El mundo chiita, bueno, es los musulmanes chiitas, no los sunitas, los chiitas. Y las coaliciones que enfrenten a Israel, entre ellos los palestinos, Hamas, los que en el Líbano luchan, esos son los enemigos de Trump
en Medio Oriente, y en ese sentido está actuando. Fíjense que uno de los sitios donde ha llamado la atención ha sido Gaza. Él va a administrar Gaza. Los israelíes que no son dueños de Gaza le van a dar Gaza, o él les va a comprar Gaza, no sé a quién se las va a comprar, porque los palestinos no se lo van a vender. Pero esta es la situación mundial y estos son los intereses estadounidenses en este momento, representados por Trump. Internamente tiene una lucha importante, tiene muchos enemigos internos y ha comenzado ya a destruir esos enemigos internos. Y externamente también los tiene y también está actuando en ese sentido. Como les dije anteriormente, es una situación difícil de entender porque además está en desarrollo. No es algo que pasó, que se estabilizó y entonces estamos diciendo cuál es la situación hoy de ese nuevo mundo que Trump quiere alcanzar. No, si lo que estamos viendo es el desarrollo de la construcción de ese nuevo mundo que Trump quiere alcanzar. Y por supuesto, todos los desarrollos son contradictorios. Entonces, esas contradicciones muchas veces afloran y nos hacen desviar la atención sobre lo fundamental o no comprender lo que significan y perdernos en los análisis. Bueno, espero haberles dejado por lo menos algunas inquietudes en relación con lo que es la política de Donald Trump en Estados Unidos en este momento y que se va a desarrollar en los próximos años. Apenas está iniciándose y va a paso acelerado. El hombre nuevo que está haciendo las cosas lentamente, ¿no? Va a paso acelerado. Bueno, señores, volveremos a estar con ustedes el próximo miércoles y les deseamos que tengan todos muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.